los tertulianos de esta mañana de lunes. Doña Diana Mora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ayer estabas en la piscina contenta, ¿eh?
Ayer estaba contenta.
Casi celebrando la...
Sí, fue una pena. Pero bueno, subcampeonas, yo creo que no está nada mal.
No está nada mal.
Y no solamente eso, sino todo lo que ha traído la ciudad, ¿no? Ayer estaba también hablando con la gente, había un ambiente fantástico. Estamos hablando de más de 20 países que nos han visitado durante estos últimos 10 días. Equipos que han estado alojados en los hoteles de la ciudad. También paseando por nuestras calles, por las calles del Puerto de la Cruz. También me sorprendió, fíjate que la final ayer era España-Australia, la cantidad de padres y seguidores que tenían también las australianas, que yo dije, bueno, ¿cuántas escalas habrá hecho esta gente para llegar hasta aquí, no?
Y poner también, otro lado del mundo.
Y poner Puerto de la Cruz en el mapa. O sea, me pareció que esto tiene un tirón muy importante y me parece algo muy, muy bueno para la ciudad.
Ha sido 20 selecciones, 20 países que han visitado Puerto de la Cruz y muchos jugadores y su familia. Así que la promoción ha estado clara. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo
no
a todos.
¿No fuiste a la piscina?
Que no,
no,
no.
Tengo,
no,
la,
tengo no.
la localización y no estuviste en la
no
piscina.
No me localizaste. Me hubieras localizado.
Me encantaría tener la localización de un montón de gente, pero tengo muy poca.
Eso es peligroso.
Eso es estupendo. Me hubieras localizado
en la piscina, allí cogiendo solito, que ya, vamos a ver, llevamos unos días con nubladillo y ayer fue un día espectacular. Yo imagino la mejor promoción turística que se puede hacer en el día de ayer.
Las fotografías que van a quedar de ese día van a ser
además,
espectaculares.
El fondo del Teide, porque desde la piscina se saca una fotografía impresionante, la gente se habrá quedado maravillada.
Además, después venía el atardecer y después teníamos los parapentes que iban aterrizando mientras estaban jugando. O sea, realmente pocos sitios con una estampa
muy
parecida.
Muy bien, para la promoción del Puerto de la Cruz yo creo que ha sido genial, ¿no? Sí. Es decir, ese campeonato, pues mira, está más que justificada la inversión que se ha hecho.
¿Y estuvo el primer teniente alcalde estuvo en la piscina o estuvo en la manifestación o no estuvo en ningún lado?
En la piscina yo no lo vi, estaba
lo he invitado esta semana, ¿eh?
Alberto,
yo creo que va a venir el miércoles.
Estaba Alberto Cao, que pertenece a la Asamblea, pero que creo que no ha participado de estas manifestaciones. Y bueno, también...
Ah, por lo de Palestina, claro. Por lo de... O sea, una vergüenza.
Hay que dar un tiro de oreja a mucha gente, ¿eh?
Una vergüenza, de verdad. Unas niñas que se les haga una presión.
Que no se lo merecen, que están aquí con sus familias.
A mí me tienen indignado. Además, lo han intentado en varias ocasiones. Y yo la postura de Podemos no la llego a entender. Es decir, no la llego a entender porque algo que beneficia al Puerto de la Cruz, del que forma parte el gobierno, o no, o dicen que Asamblea Ciudadana Portuense no tiene nada que ver con Podemos, pero bueno, ahí andan primos hermanos, ¿no?
Sí,
que vale. Hagan esas declaraciones, que hagan esas manifestaciones pidiendo al Cabildo que no impulse. Bueno, el Cabildo está para lo que está, y esto le viene bien al Puerto de la Cruz, es promoción turística, le guste o más o menos.
Y además estamos hablando de un puñado de personas que van a contracorriente, porque es que tampoco están llevando a cabo lo que pensamos el resto, ¿no? Con lo cual yo creo que se ha quedado un puñado, es una minoría y bueno, es una corriente ideológica, pero no sé cuánto daño o qué repercusión puede haber tenido, pero a mí me parece que no lo iba a manchar este evento, ¿no? Y también me gustaría decir que creo que es importante, estamos hablando de una piscina que se ha abierto apenas no hace un año, unos meses, y felicitar a todas las personas que han trabajado en el evento para que realmente no haya habido ningún problema, haya salido, que seguro que siempre hay cosas y que las han sabido solventar sobre la marcha.
Unas instalaciones a la altura de la ciudad.
Totalmente.
A la altura de una ciudad turística como es el Puerto de la Cruz.
Ese es otro tema que también es importante, que la federación ha sido testiga de que esas instalaciones se pueden utilizar para otras muchas cosas,
pero
que atraigan deporte de alto nivel y representaciones de muchos países que también
son
como
promoción
turística. Solo el evento, la gente que viene a participar en el evento.
Bueno, pero cuando jugaba el Martianes de waterpolo, las instalaciones eran de pena. El agua, vamos, los problemas que siempre hemos tenido con el tema del calentamiento del agua, es decir, venían a jugar los equipos aquí y vamos, salían alucinando, ¿no? Es decir, y el Puerto de la Cruz, tú ves otros municipios alrededor con unas instalaciones deportivas envidiables y el Puerto de la Cruz, pues por primera vez, tiene unas instalaciones a la altura de la ciudad. Para promocionarlo.
De primer nivel,
Para promocionarlo. Es que de verdad tenemos que felicitar.
Pero ¿y qué explicación le dan ustedes que haya medios de comunicación insulares y autonómicos que no hayan dicho que España ha quedado. No lo han dicho, ¿eh? Que España ha quedado subcampeona. y sin embargo hayan sacado, que yo haya contado, tres publicaciones con este tema. Los intentos de manifestaciones previas y la manifestación del sábado. Bueno, pero, ¿qué buscan esos medios de comunicación y quién los
sufraga?
Alimenta.
Ya lo sabemos, ¿quién los sufraga? Pero, la izquierda.
¿A qué beneficio buscan? Es que yo no entiendo quién se beneficia de esto.
No, pero es que hay medios de comunicación servicio, y alguno escrito que está vendido al Partido Socialista.
Pero cuanto peor mejor.
Yo lo que no puedo entender...
No lo entiendo.
Yo lo que no puedo entender, de todas formas, estamos hablando de una instalación que el Partido Socialista no quería desde un principio, que no nos podemos olvidar de eso, porque es que es una instalación que viene trabajándose desde el año 2015, que se dice pronto, estamos hablando de más de 10 años, que se dejó encaminada, que cuando sufrimos el COVID y
casi
se
paralizó
todo,
casi la echan abajo.
Y además, si hubiera estado a tiempo Pedro Martín de pararla, lo hubiera parado.
Yo puedo hablar en primera persona porque fui consejera del Cabildo en la oposición en ese momento y era la única consejera en la oposición del Puerto de la Cruz. El resto, que había varios del Puerto de la Cruz, estaban en el grupo de gobierno. Estaba Aaron Afonso en el grupo de gobierno.
¿Era consejero o era director general?
Era director insular, pero además él estaba, digamos, muy al lado del presidente. O sea, era una persona
de confianza de Pedro
Martín. Derecha, sí. Absolutamente. Sí. Teníamos también a Javier, que también es del puerto y que además llevaba el Consejo Insular de Agua y que también es del Puerto de la Cruz. Sin embargo... cuando se fue a aprobar para seguir el proyecto, lo primero que dijeron fue vamos a dejarlo sobre la mesa porque esto es mucho dinero. Hay unas declaraciones de no queremos obras faraónicas para el Puerto de la Cruz y la intención era quitar 5 millones del proyecto, que estás hablando de un 30-40% de disminución del proyecto inicial, y eso no solamente suponía eso, sino suponía pararlo y comenzar de cero, que sabemos cómo funciona.
Redactar un nuevo proyecto paralizado.
Y si nosotros no levantamos la voz desde la oposición, no informamos de lo que estaba pasando y no alertamos a la población de Puerto de la Cruz, y la población no levanta porque se levantó.
Se enfadó la población,
dijeron, ¿eh? Ya está bien.
Se enfadó la población.
Pero de todas formas, ellos valoraron, mira, si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho, ¿eh? Ten la completa seguridad. Sí, vamos a ver, Pedro Martín nunca apostó por el Puerto de la Cruz ni por el norte de
eso
Tenerife.
Es un ejemplo solo de todo lo que.
Por eso te digo.
Sí. El Parque San Francisco
si en su momento ellos lo cuantificaron y dice, hombre, rescindir el contrato no sale tanto como perder casi esos 5 millones o esos millones de euros. Cogieron y dice, bueno, no nos queda más remedio que seguir con este proyecto. Un proyecto que, yo te digo, está a la altura de esta ciudad. Es que eso es lo que necesitamos en esta ciudad. Proyectos de ese tipo que nos pongan de nuevo, es decir, campeonatos de waterpolo, de natación, que se puedan celebrar en esa piscina. Oiga, otra cosa es la reivindicación de tener una segunda piscina. Oye, pero ahí también está la desidia muchas veces, porque no sacaron, porque no buscaron los terrenos, que hay terrenos suficientes para hacer una segunda piscina. Y lo hubieran hecho esa segunda piscina. Y se podía ver, oye, compatibilizado pues los clubes de natación que habían en el municipio con la piscina que necesita también pues todos los habitantes de esta ciudad. Yo creo que eso se podría hacer perfectamente. Ahora, lo típico es, ese tipo de infraestructura no vale la pena. Venga, vamos a coger y a modificarla y descartamos eso, cuando siempre hemos sido referentes.
Les parecía mucho para el Puerto de la Cruz. Esa es la realidad. Yo creo que cuando llegó ese grupo de gobierno al Cabildo y vio los presupuestos y vio los recursos que había destinados para Puerto de la Cruz, porque no solamente era la piscina, es que estamos hablando desde proyectos con el Hotel Tauro, estamos hablando de la TDF 312, estamos hablando del dinero que había.
¿312 cuál es? Para que la gente lo entienda.
Es la carretera que atraviesa el Puerto de la Cruz entrando por el Botánico y saliendo por las arenas.
Que ese proyecto se ha quedado en el olvido.
Nada,
olvidado.
300.000 euros que costó redactar ese proyecto,
Un proyecto impresionante, ese proyecto que estaba... porque cambia el puerto, lo cambia.
Sí, absolutamente.
La entrada del municipio.
No, es todo, una de las entradas. La rotonda de conexión, el pulpo, una entrada, la zona del tope.
La zona del pulpo, sobre todo, es un cambio.
Sí, pero hay que conservar la casa de...
Pero eso se ha olvidado, casi como el muelle deportivo y pesquero. Después, y había dinero consignado en los presupuestos.
Claro.
Había dinero y había proyectos.
Es que había, lo primero que quitaron fueron 100 millones de euros que había para el muelle del Puerto de la Cruz. Es que eran tantos... que yo creo que cuando este hombre llegó dijo, no, todo esto para el puerto de la Cruz no puede ser. Y empezó a quitar todos esos recursos.
¿Y tú crees que ese paso atrás que se dio en las inversiones del Cabildo en el puerto de la Cruz, los ciudadanos del puerto de la Cruz lo tienen claro? Bueno, porque yo tengo la sensación de que hay un desconocimiento de eso. No sé si lo iban a gastar en otras cosas, como la plaza anexa a la, bueno, a la antigua parada de Guagua, que parece que iban a hacer algo, pero que se sacaran 100 millones de inversión en los próximos 4 años, cuando llegó Pedro Martín de las arcas del Cabildo, y dijeron, esto no se va a gastar. ¿La gente del puerto de la Cruz lo sabe?
¿Yo?
¿Son conscientes de eso? Porque yo después veo la intención de voto en el puerto de la Cruz, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, y digo, oye, pues estarán conformes con este tema.
No, el Cabildo menos, ¿eh? El Cabildo, el PSOE, tuvo
menos.
También
tiene votos.
Sí, pero tuvo menos votos que las municipales, que el Ayuntamiento.
Ya, pero esos 100 millones los comprometió un gobierno de Coalición Canaria PSOE. No nos olvidemos.
Sí, pero era
Carlos Alonso.
Pero era otro PSOE.
Era otro PSOE. Que estaba enfrentado con el nuevo PSOE que había llegado. Le dieron de lado al anterior representante.
¿No? Era otro PSOE.
Que además no quiere volver. Yo, mira, que hablo a veces con Aurelio. No tiene intención. Está muy cómodo como está. Ya lo perdonó la justicia. Ya tiene todo eso arreglado. Y él dice, no quiero.
Hasta aquí.
No quiero. Si no, no me quiero. No me interesa. Y me da pena porque Aurelio sabe mucho. Y si hablaran. Es que si
no
hablaran algunas vacas sagradas del PSOE.
No va a ser un puente, ¿no?
No.
No va a ser un Oscar Puente.
Aurelio está.
¿Que tú
y
crees?
Otro que está en la misma disposición es Rafael Llanes. También es una persona con la que me gustaría contar. Y es prácticamente imposible que. Porque, claro,
Rafael
empiezan a hablar
Llanes,
muy a menudo.
Rafael Llanes es un señor.
Acaba de dejar
son
el
los
cita
dos.
Ahora, ¿no?
Yo creo que Rafael, por ejemplo, en
¿ves cómo hay socialistas en el, que. En el, con lo que se puede hablar.
Sí, claro, pero.
Y son socialistas, ¿eh?
Pero tú imagínate que si la alternativa a Pedro Sánchez es Óscar Puente, échate a temblar.
¿Tú con quién te quedas?
Échate a temblar. Yo creo que vamos de Guatemala a Guatapeor, porque vamos, es que increíble. Yo creo que también es la muerte de él, porque conociendo a Sánchez como es, que él haya salido poniéndole ya límite a Sánchez, es decir, le quedan 4 años, ¿no? 4 años. Y yo me propongo para liderar el Partido Socialista. Yo creo que, conociendo a Sánchez, oye, puede ser la muerte de Óscar Puentes, ¿no? Pero bueno, si esa es la alternativa del PSOE, pues vamos a ir a peor.
No se la quería cargar, pero lo mandó a Castilla y León de candidato. Si hubiese querido cargárselo, lo hubiese mandado a Castilla y León y lo hubiese acabado con él, como ha acabado con María Jesús Montero. Con Pilar Alegría, como espera acabar con Ángel Víctor Torres, que no, porque Ángel Víctor, esa es otra, Ángel Víctor va a ganar las elecciones.
¿Va a ganarla? No sé.
De la intención de voto que dicen las encuestas en Canarias, primera fuerza más votada.
Sí. Sí, no lo entendí.
Yo no lo entiendo, es decir, igual que yo estoy viviendo una realidad paralela y los que votan a este tipo de alternativas, pues. Pero yo no entiendo con lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma tanto.
Y con lo que ha hecho, Es decir, y todavía lo que falta por salir de este señor. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero es verdad que la imagen, pero incluso a nivel periodístico, ¿no? ¿Cómo lo defienden? Es verdad.
Mañana está aquí Tamara para contarnos todas esas cosas del PSOE. Tamara tiene un papelón también.
Bueno, ella le queda más remedio que confrontar, ¿no? Porque si no, va a ser complicado y difícil si es la candidata al Cabildo.
Yo, por ejemplo, si vamos para afuera, ¿cómo explica una persona socialista, progresista, de izquierda, que defiende los derechos humanos, que ve a las personas como personas débiles y que atender? ¿Cómo ve lo que está pasando en Ceuta y lo justifica? ¿Cómo alguien puede decir, mi gobierno está actuando correctamente?
Pero tienen dos
versiones. ¿Cómo lo puede? Es que no
tienen dos versiones, Diego, tienen dos versiones. La versión de cara a la galería, que es seguir a su líder y lo que su líder diga, y de cara hacia adentro, que hay críticas. Ya se han atrevido los diputados.
Los ceutíes están sufriendo.
Aquí en Canarias no se han quejado los diputados canarios.
No. Aquí no, se están quejando los que lo están viviendo en primera persona y los que
nada.
Están viendo que
están conviviendo
que
con el problema.
Ciudad está en una situación muy complicada y que además los han dejado tirados. Esos son los que están levantando la mano.
Sí. Pero hay gente que todavía en este país piensa que no los han dejado tirados. ¿Sabes? Es decir, gente que sigue pensando que el gobierno de Sánchez, con mandar allí 7 ministros y con decir las cosas que han dicho, que ahí las han dicho, no voy a repetirla yo, pero han dicho una cosa y la contraria en un periodo de 15 días, pues siguen diciendo que están haciendo las cosas bien, que socio fiable es Marruecos, que las políticas migratorias de España son líderes, son las mejores del mundo mundial,
pero eso
por mucho que diga la Unión Europea.
Yo creo que, mira, eso no se lo cree nadie. ¿verdad? No le llega a nadie. Y yo creo que al final lo que hay es un voto ideológico por miedo a lo que viene. Porque es que no encuentro otra explicación por más vueltas que le doy cuando quiero aplicar el sentido común. Es que no lo entiendo.
No, hay un voto siempre del PSOE que son verdaderos fanáticos, ¿no? Que van a votarle al PSOE pase lo que pase, ¿no? Robe lo que robe, pues mal gestione todo, como lo ha mal gestionado en Ceuta, pues mirando para otro lado, diciendo que es normalidad. Díselo a los ceutíes, como viven encerrados en sus casas, no pueden salir, hay un toque de queda a las 9 de la noche, ya están todos en sus casas porque tienen miedo.
Pero no es toque de queda después oficial, con las cifras, ellos mismos se protegen
con las cifras, es que mienten, son unos verdaderos mentirosos. Es decir, dice no, aquí 2.000, 3.000, ¿cómo que? Pero si la gente ve la cantidad de inmigrantes que hay
dentro
de
un dato curioso, no sabemos el número, nosotros no lo sabemos, pero sí se sabe cuántas comidas se le pagan a las ONG diarias.
Sí, claro.
Sí, ¿cuántas? Los 24 millones esos que están para atender a los migrantes, ¿cuántas comidas, cuántos servicios de comida, de tres comidas, se le están pagando a las ONG para que entreguen en el trampolín y en los centros ahora de Colón? ¿Cuántas hay? Porque lo saben, es decir, la factura llega todos los días. Ellos, y saben que están dando 4.500 comidas.
Eso lo está pagando.
Como mínimo hay 4.500, como mínimo.
A través de unos fondos casi reservados, que no va a haber mucha transparencia, pero lo sabremos, pero no va a haber mucha transparencia. Vamos a ver, hoy está...
Esta es otra pregunta que yo me hago. ¿Quién está ganando con esta situación? Porque yo no creo que sea ineficacia. Es decir, se habla de que son inoperativos, que no saben gestionar, que están haciendo cosas que no deben ineficazmente. Pero yo no pienso que sea así. Yo creo que aquí alguien está sacando provecho. Sí, las cosas no pasan por
Sánchez,
casualidad.
¿Sánchez?
Es decir, que aquí hay algún tipo de ganar por algún lado.
Pero ya hemos dejado de hablar.
Que nadie esté ganando nada. Porque
yo no lo encuentro. No encuentro quién está beneficiándose de esto.
Yo creo que él está en un manual de resistencia, este que él escribió hace tanto tiempo. Las cosas le están viniendo como le están viniendo, porque al final, cuando esto es acción-reacción y cuando uno toma unas medidas o hace una serie de actos, pues tiene unas consecuencias, y está en modo resistencia de lo que le está viniendo y diciendo, no es tan malo, o esto está bien, para justificar situaciones en las que se encuentra el país, pero no creo que le esté beneficiando absolutamente a nadie.
Pero
cuanto más se confronta, beneficia para que se mantenga esta situación.
No, pero cuanto más confronta, para él mucho mejor, cuanto más polémica, mucho mejor, porque ya hemos dejado de hablar de la Begoña, hemos dejado de hablar del hermano, ya hemos dejado de hablar de Ávalo, de toda la corrupción, es decir, oye, pues vamos a desviarlo con esto, que nos interesa mucho más desviarlo, pero dejar abandonado los ceutíes, como los ha dejado abandonados, la preocupación que está, es decir, no defender desde el punto de vista de que es territorio español, porque a mí, que Marruecos diga que esas son ciudades ocupadas, es que, primero, históricamente eso es un disparate, ¿no? Porque no existía el reino de Marruecos cuando ya esas ciudades pertenecían al reino de España, ¿no? Es decir, primero ese disparate, y después, yo lo que le preguntaría a los marroquíes, ¿para qué quieren más territorio? Si todos sus ciudadanos, todos sus jóvenes abandonan, porque están deseando abandonar. Tenemos más de 1 millón y no sé si medio de marroquíes viviendo en España.
Casi 1 millón y medio.
Casi 1 millón y medio. Es decir, ¿para qué quieren más territorio? ¿Para qué quieren las ciudades? ¿Para convertirlas en el resto del territorio que tienen? Que sus ciudadanos abandonan. Es muchos marroquíes, no todos, pero sí muchos, incluso reniegan de su país, ¿no? Y simplemente remitir a lo de la abuela de Lamine Yamal, ¿no? Que decía, no, Lamine Yamal es español, no tiene nada que ver con Marruecos. Claro. Lo dijo. Sí. Y una señora que es de Marruecos.
Esa fue la que vino.
¿Entiendes? Esa fue la que vino. Entonces, reniegan de su país porque los tienen abandonados a miles y miles, a millones de marroquíes, mal gestionados por un rey corrupto.
¿Y tú crees que si el PP gobierna este país, quitará los dineros públicos que se mandan a Marruecos?
Vamos a ver.
O Marruecos va a seguir, millones de euros que mandamos
Marruecos para allá. Va a seguir recibiendo dinero, no solo de España, sino de la Unión Europea. Porque nos interesa pacificar, nos interesa que eso sea una puerta. Porque, ¿y qué quiere?
Y cada vez que quieren más, nos manda 70.000.
Las abre las puertas. No, lo que hay que reaccionar es de forma contundente. Mira, no. Además, aprovechar incluso ahora mismo las declaraciones de los ministros marroquíes. Devuelven a los jóvenes. Podemos devolvérselo. ¿Vale? Cumpliendo la ley.
Ahora se habla el Parlamento. Ahora se habla el Parlamento. Si hay alguna ley que lo impide, lo pueden modificar.
Se puede modificar. La ley de extranjería se puede modificar.
Se modificó ya una vez, ¿no?
Perfectamente. Oiga,
¿tú crees que está la intención del gobierno de hacerlo? de proponer no, no, un
no,
debate.
Que no, que no. Además, oye, habría
por lo
que...
cual alguien está yo ganando. Ya, mira... Así. Es que yo me resisto a pensar que esto es ineficacia. Es decir, ellos tienen un objetivo. El objetivo que es vender a España como lo mejor de lo mejor, el asilo político para todos los subsaharianos, que aquí si vienen los vamos a recoger, como entren 4 o 5 mil en el Ceuta, después lo distribuimos a la península, porque van a distribuirlo a la península, ¿no? Pues ahí no van a ver.
No.
Eso le atrae, le viene bien a alguien.
Las 500 niñas pues van a ir a la península, ¿no?
Están seguras en Ceuta, según la ministra de Igualdad.
Pero vamos a ver, eso que
eso dice, pero la falta para Ceuta. La Mónica Garcia dice, no hace falta emergencia sanitaria, pero vamos a mandar 2.000 vacunas para allá.
Por si acaso. Es decir,
hay sarna, hay tuberculosis, pero eso lo sabe la sanidad estatal, que es la responsable. Claro. Lo sabe porque
no, pero dice que
oye,
eso...
se han detectado tuberculosis, varicela, sarampión, que eso estaban erradicados.
Pero es que cualquier declaración que haya de los ministros, a los 5 minutos sale una contradeclaración desdiciéndole y desmintiendo las palabras de ellos, con lo cual es que están dentro de un círculo que no tiene ni mucho recorrido ni mucho sentido.
No, simplemente es apoyar su versión de la normalidad y dice, ¿es normal mandar tantas vacunas a Ceuta? Todo está normal, no pasa absolutamente nada, no hay una emergencia sanitaria, ¿para qué mandas tantas? Y le está pidiendo a todas las comunidades autónomas que pongan a disposición vacunas para enviarlas.
Si hiciéramos una encuesta, un referéndum así de urgencia entre los españoles, todos, ¿no? Los catalanes, los gallegos, los canarios, todos los españoles votáramos, ¿qué harían si generara un campo de concentración o un campo de atención al inmigrante en Ceuta, distribuirlos en la península de la manera más adecuada o expulsarlos a Marruecos? ¿Qué creen ustedes que saldría en ese referéndum?
Yo creo que la opción
expulsarlo a Marruecos.
Yo es que también tengo esa sensación, igual es que yo creo que es la solución de emergencia más rápida.
Que
es
la gente está
decretar
desbordada.
Un estado de emergencia, esto no se puede consentir, devuelvo a todo el mundo y después vamos a ir viendo cómo arreglamos los problemas.
Pero es que si no, es la política de
Sánchez. Pero eso lo sabe Sánchez, que en la España ahora mismo el sentimiento mayoritario es saquen a esta gente de Ceuta.
Claro, pero,
no solo de Ceuta, sino de la mayoría de los españoles, aunque haya gente que piense otra cosa, ¿no?
Sí, pero hay gente que puede pensar que los podemos
pero la mayoría, yo tengo esa sensación.
A mí me extraño la ministra, la Ciro Rego, cómo ha cambiado, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo aquí, en una reunión que teníamos cuando nos llegaban miles y miles de menores no acompañados, pues le preguntamos sobre la política migratoria, es decir, el acogimiento, ¿no? Esa política migratoria que ellos dicen del acogimiento ha tenido un efecto llamada que ha beneficiado, por supuesto, ¿a quién ha beneficiado? A las mafias que trafican con seres humanos.
Es decir, a las ONG que los atienden aquí.
Efectiva. No, hombre, claro, esas son las segundas. ¿Cuántos millones están recibiendo esas ONG? Todas esas personas que se dedican al cuidado de los
menores. En Canarias, 254 millones de euros para atender menores. 254, la mitad de dependencia. Esas cosas generan discursos de ultraderecha, no lo sé. Pero
recursos,
esto es de ultraderecha, recursos, no, esto es un dato.
Y recursos que tenían que venir del Estado español y que no han llegado, que hemos tenido que asumir los canarios con recursos propios.
Efectivamente.
Como los 500 millones.
Esa es otra.
Efectivamente. Pero vamos a ver, el mensaje está claro. Es decir, oye, esos son menores y tienen que estar con sus padres. Si tienen padres, tienen que estar con ellos. Ese es el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando tú mandas el mensaje de que España pues tiene ese efecto de acoger a todo el mundo? Los propios padres renuncian a sus hijos y dicen, no, no, vayan a España. Que en España le van a dar educación, las van a mantener.
Van a estar mejor que aquí.
Debe decir, es que eso es la realidad. ¿Es un discurso de ultraderecha o es un discurso racional de decir, no, yo no puedo seguir con estas políticas? Porque si, aparte de que toda Europa la tienes en contra ya. Yo es que no conozco ya ningún país europeo que esté a favor de las políticas de Sánchez. Yo creo que es el único ya. Porque incluso países gobernados por la izquierda, por la socialdemocracia, pues están en contra de la política de Sánchez. Pero Sánchez está ahí. Mira, oye, hoy es un día de fiesta, debería ser. Sánchez ha terminado sus vacaciones. Después de 24 días.
Tiene derecho a vacaciones, Sánchez, también.
También. Con
tuvo
toda
cinco
la crisis.
Días de hace un año ya. Claro. Oye, antes de que se me pase, que voy a seguir insistiendo que hay un número de WhatsApp. Es que me escribe gente. Hay uno que voy a contestar. Pero me escribe gente a mi WhatsApp personal, que no tengo ningún inconveniente y que sigan haciéndolo, pero hay un número de teléfono para enviar mensajes de audio a WhatsApp. Le doy el número de teléfono, es 686-953-164. Repito, 686-953-164. Mandan el audio y lo ponemos en directo por quien quiera comentar este tema de tertulia. Hay controversia, hay gente que está muy de acuerdo, pero me ha llamado la atención a un colaborador de esta casa, que al cual le tengo ya cada día más aprecio. Dice que lo que estamos haciendo es un libelo facha. Mañana tendremos oportunidad de comentar este tema, pero ¿por qué estamos hablando de ultra, como si fuéramos de ultraderecha?
Es decir, si la izquierda y si los ministros socialistas...
Que dé información real de lo que está pasando.
Pero vamos a ver, es que...
Y que tome medidas, pero es que las que miente, sea, pero que las tome.
Pero es que mienten, no lo veo como mienten sistemáticamente y han contagiado, pero han contagiado a mucha gente de izquierda, que yo los considero gente normal, gente racional, que oye, pues está en la democracia, ¿no? Cada uno pensar lo que quiera, pero es que incluso le han trasladado la mentira. Eso es mentira. Es decir, cuando los ministros, ¿cuántos ministros podemos contar? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Siete. Han ido siete.
Pero siete ministros, ¿y qué han sido lo que han dicho? Que ahí no se va a quedar ningún inmigrante, que todos van a ser expulsados. Empezó Bolaños, empezó Marlaska, empezó Margarita Robles. Es decir, si lo dicen ellos que lo van a expulsar, no, eso es, está bien. Ahora, si lo dice el Partido Popular, ya somos fachas. Ya somos fachas. Es que
no,
que
yo estaba hablando de los españoles. Yo creo que la mayoría del sentimiento del pueblo español ahora mismo es que a Ceuta hay que protegerla. Están siendo agredidos.
Pero que sí. Póngale pero el nombre que no puedes seguir con las políticas migratorias que tiene este gobierno. Que son
eso vendrá más adelante. Es decir, el estado de emergencia, vamos a solucionar el problema de Ceuta. Que la semana que viene los niños van al colegio. Que los centros de salud están bloqueados.
Y que hay mucha
gente. Los supermercados están cerrados. Que hay peligro, la gente tiene miedo por salir a las calles. Eso es la realidad. Y eso no es un discurso de ultraderecha.
No.
O lo es. No. Eso hay que hablar con la gente de Ceuta, que sí que votan al PP mayoritariamente, pero bueno, son ciudadanos españoles.
Que los hemos visto, que está la gente desesperada, llorando en la calle, que no pueden salir a la calle.
Y ya está provocándose enfrentamientos entre los propios ceutíes.
Sí, claro.
Y están llegando a las manos.
Eso es lo que... Claro, porque después...
Toda esta situación lleva a eso.
Van algunos que son, ya te digo, ideológicamente muy radicales a defender a este gobierno diciendo que está bien, que allí no hay pasa absolutamente nada. Tú imagínate a una persona que se tiene que confinar en su casa a las 9 de la noche, que no puede salir libremente por la calle, que le digas eso, es que de verdad todos tenemos sangre para reaccionar de otra forma, de decir, no, mire, yo no puedo aceptar que usted esté diciendo mentiras sistemáticas. Es decir, ¿cómo puede decir que en Ceuta no pasa absolutamente nada? Es decir, es como, ¿cuántas personas entraron? Casi la misma proporción de habitantes que tiene Ceuta. La misma, no la proporción, la misma. Es decir, a una ciudad de 80.000 habitantes...
Pero empadronado. Habitando, es que sí, ahí también hay...
Sí, duplicaron la población y después no nos podemos olvidar de la situación de los cuerpos censado de seguridad 80.000. Del Estado, en qué situación han estado.
Pero no viven 80.000 en Ceuta. Hay mucha gente que tiene la residencia en Ceuta.
Sí, para temas de beneficios fiscales. Sí.
Igual pero que vivan allí, te digo por los datos que hay de consumo de energía y tal, que, que parece que no hay 80.000 personas viviendo
bueno,
allí.
Bueno, pues tú imagínate, más razón todavía. Si hay 60.000, tú imagínate que hayan 20.000 habitantes menos, ¿no? Sí. Que hayan 60.000. Pues más razón todavía. Es decir, una invasión...
Todavía no sabemos cuántos están.
Sí, ¿no? Y todavía no sabemos cuántos...
Eso es otra que digo, pero ¿en qué manos estamos?
¿Cómo el gobierno
y eso es ultraderecha, eso es facha. Decirle, oye, mire ustedes, que han venido un montón de gente, vamos a ver quiénes son, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que al gobierno y a la izquierda no le interesa que hablemos de esto. No le interesa. Dicen, vamos a mirar para otro lado.
Pero total, que te tachen de fascista o de facha cuando hablas de este tema. Oye, reclamándole al gobierno del país, que son los responsables,
que
denos información.
Que actúan.
Y después tomemos decisiones. Pero es que ustedes no toman decisiones porque ahora lo de las literas, sí, es que eso es de vergüenza. Ve cómo lo lleva la Policía Nacional a las literas, a los campos, y por la tarde se van a la playa. Van a la playa a limpiar y cuando se va la policía que está protegiendo a los que están limpiando la playa, vuelven a entrar. Es una tomadura de pelo.
Es una tomadura de pelo.
A mí me provoca alarma decir, hostia, ¿en qué manos estamos?
Sí, sí, y eso es lo que está pasando en Ceuta. Esa es la realidad, pero cuando lo tratan de ocultar porque le perjudica a Sánchez y el objetivo es que a Sánchez siga gobernando este país, pues vamos a mirar para otro lado. Mirar para otro lado mintiendo, porque lo que están haciendo es mintiendo. Y si no, vayan allí a Ceuta para que vean la realidad, ¿entiendes? De la que está viviendo los ceutíes. Las Palmas jugó este fin de semana en Ceuta y ellos vieron claramente la realidad que rodeaba a la ciudad. Es decir, oye, una cantidad de personas que no saben qué hacer. Porque ¿qué hacen esas personas en la calle? Porque me dices, oye, vienen a trabajar. Pero es que no vienen a trabajar. Se les está manteniendo, oye, como cualquier persona con derechos humanos, yo no digo que no, pero sí es verdad que uno es español.
Pero habría que tenerlas confinadas, por ejemplo, es decir, gente que opina, oye, esta gente puede traer enfermedades, que las traen, oye, se está demostrando, los atendemos, pero los atendemos confinados, que no se mezclen con la población.
Hombre, claro.
¿Eso estaría dentro de defender los derechos humanos?
Claro que estaría
dentro. Los de los ceutíes también, hay que tenerlos en
cuenta. Y cuando nos confinaron a nosotros, ¿por qué nos confinaron? ¿Por qué nos confinaron?
Es que no hay sitio para meter a tanta gente.
Es decir, ¿por qué nos confinaron? ¿Por qué nos dijeron, oiga, usted no salga? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una situación de emergencia. Y en Ceuta ahora mismo no hay una situación de emergencia. Yo no digo que pongas a los que están enfermos con los que estén sanos, porque entonces se contagian todos. Pero digo que, oye, habrá que separarlos y habrá que a esas personas que están enfermas mirarlas y confinarlas, sí, confinarlas, que no pueden estar propagando enfermedades contagiosas que realmente están, como has dicho, erradicadas de España y están ahí. Es decir, yo creo que la situación es muy grave.
Hay reconocidos casos de sarampión, de varicela, de tuberculosis y de sarna. Es decir, están diagnosticados por los servicios públicos sanitarios. Y, es decir, que aunque haya cuatro o haya dos, es decir, hay que tomárselo en serio. Sí. Y además debe ser un poquito más preocupante, porque hoy ha reunido las comunidades autónomas para ver qué hacen con un calendario de vacunas para 2.000 unidades. Es decir, van a recoger vacunación para mandarla a Ceuta. Porque dicen una cosa y hacen otra. Es que todo eso genera una incertidumbre del carajo.
No, pero es así. La ministra Mónica García, al principio, no, si aquí no hay ninguna situación de emergencia sanitaria, no necesitamos médicos.
Decía que
y
no
después sacó la convocatoria.
La ministra Mónica, después de lo que hizo aquí con el antivirus, tiene la misma credibilidad que Pinocho. O sea, quiero decir, desde mi punto de vista.
Pero quiere ir a la Organización Mundial de la Salud.
Sí, ¿cómo? Sí, es lo que nos faltaba ya, mi madre.
Yolanda a la Organización Mundial del Trabajo.
Es decir, tú imaginas.
Vamos a exportar lo mejorcito de lo mejorcito para.
Y además esas organizaciones, como se financian por los estados, en el caso de Yolanda está financiando y ha aportado mucho dinero a la Organización del Trabajo.
¿Ella? ¿Ella de su dinero?
No, de su dinero no, del dinero de todos los españoles.
No lo ha aportado Yolanda, le hemos aportado nosotros. Le hemos aportado los españoles.
De su ministerio la ha aportado para ella pues labrarse su plaza y su futuro.
Con
¿no?
nuestros impuestos.
Con nuestros impuestos. No y después la permitido. Otra. Y después la
eso
otra.
No debería estar permitido, oye.
En la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, es que esto de verdad es de escándalo.
Por si no le sale bien lo de Madrid, ¿no?
Sí.
Le va a salir fatal.
No, hombre, que no le va a salir bien. Yo creo que incluso no va a tener los resultados que tuvo en las elecciones anteriores, ¿no? Es decir, ya la conocen y es que no la quieren en Madrid. Los médicos.
Ayuso tiene que tener un CNI para poner a Óscar López de candidato al PSOE y a Mónica García de Más Madrid. Tiene que tener a gente en el CNI infiltrada en el PSOE. No se lo puede poner más fácil, macho.
No, pero a Óscar López Sánchez ya se lo quiere cargar, que es como, y dice, bueno, vamos a mandarlo a Madrid, que allí que confronte con Ayuso y ya veremos, cómo me lo cargo.
Somos fachas, la verdad es que yo con ese tipo de gente, es que no entiendo cómo un PSOE no se revela ante esas cosas, ¿no? Sí, Juan Lobato, ¿qué ha hecho Juan Lobato?
Bueno, pues.
¿Qué ha hecho Juan Lobato para que lo echen para un lado? ¿Qué fue lo que hizo?
Sí, pero ¿dónde está ahora Juan Lobato?
Está en la Asamblea de Madrid, creo, ¿no?
No, en el Senado.
En el Senado.
Está en el Senado, ¿no? Es decir, bueno.
Le dan un puestito como a Susana Díaz.
Le buscan un puestito como a Susana, lo dejan calladito.
Pachi López también se enfrentó con Sánchez, mira dónde está, de portavoz en el Congreso.
Sí, bueno, y de. Plañidera. Iba a decir.
Va sumando la causa uno a uno.
De Palmero, pero no, de plañidera, porque mira que llora, por Sánchez. Y cuando dijo. todos los españoles están con Begoña. Pero este, ¿dónde saca las encuestas? ¿Las de Tezano será? Porque a ver, que todos los españoles están con Begoña, es que trae tela, ¿eh? Trae
bueno, pues nos venimos aquí para Canarias, que tenemos que hablar de esos 500 millones que también nos va a costar a los mismos, a todos los ciudadanos. No sé si el error o la mala aplicación de la moratoria turística del 2001 después de 25 años, ¿no? De momento Román Rodríguez ya no es amigo de Paulino y dice que la culpa es de Paulino, y Paulino calladito, que lleva mucho tiempo que él habla más que de fútbol. Pero esto se va a quedar ahí.
Ya ni siquiera de fútbol.
Vamos a pagar 500 millones de multa y nos vamos a quedar torcidos, y los 36 expedientes van a pasar ahora a poder hacer viviendas, hoteles o lo que les dé la gana, en vez de ser suelo rústico, y nos vamos a quedar tan a gusto. Es decir, nadie se va a quejar de nada. Tú sabes algo de eso, ¿no?
Porque
tú
sí, ya.
Pero debías algo de eso, ¿no?
Pero el problema...
Hay que estar contento porque no hemos ahorrado 500 millones.
El problema está en que en su momento las cosas se hicieron como se hicieron, ¿no? Yo creo que era necesario parar el nivel de construcción de plazas hoteleras, pero yo creo que se podía haber hecho de otra forma.
Esos 36 expedientes no debían haberse parado.
¿Entiendes? Es decir, se tenía que haber seguido y ahora mismo pues no está.
¿Y por qué lo pagamos nosotros, que no nos sabíamos ni que había 36 expedientes de hoteles?
Bueno,
¿por qué lo pagamos nosotros?
¿Y por qué pagamos los 20 millones del cierre del anillo insular?
El seguro de responsabilidad civil de Román Rodríguez de Paulino que apechugue.
¿Y por qué no lo paga Chani Franchi, que todavía
claro,
está?
Porque la misma
Paulino no está. Bueno, Román ya por fin ya lo jubilaron, ¿no? Porque
yo no lo tengo todos conmigo. Igual vais a presentar las próximas elecciones.
Sí. A ver, ¿con quién? Con Nueva Canaria.
Con lo que quede en Nueva Canaria.
Bueno.
O sea, cállate, que Nueva Canaria está haciendo un frente común de izquierda en Canarias, ¿eh?
Sí.
Igual va con Podemos y con Si Se Puede y con todos los que vayan a sumarse.
Pero ¿dónde están? Pero lo más reciente, o Ángel Víctor Torres, que nadie le reclama sobre la negligencia del tema de las mascarillas, que nadie se lo reclama. Es decir, es que...
Podríamos hacer una ley para que sea
él
así.
Él es inocente. Él es inocente.
Que haya un seguro.
Pero si tú eras el presidente del gobierno... Eras el máximo responsable. Oiga, y usted como máximo responsable tiene que asumir los errores de sus colaboradores. Yo no estoy diciéndolo que él, o no estoy diciendo tampoco, de que él...
Y tampoco es que estuviese totalmente ajeno, porque
bueno, ver,
hay
un
WhatsApp y hay unas historias donde dice a esta funcionaria le levantó los pies del suelo, bueno. No sé qué, que hemos leído todos, ¿no?
Entonces, voy a descansar tranquilo.
Y después llamó para decir, ya hemos pagado.
Ya hemos pagado. Esta noche
no
voy
es algo
a dormir.
Que tú digas, es gente del equipo que más abajo gestionó y yo estoy ajeno a esta situación. No, no es el caso.
Sí, pero a este acuerdo, ¿te acuerdas? La frase famosa, que no la ha desmentido, dice, esta noche voy a descansar y a poder dormir porque ya por fin te hemos pagado. Yo digo, ¿y esto no pasa absolutamente nada? Es decir... Él llama a todas las empresas canarias que el gobierno le paga por cualquier gestión, por cualquier obra, le llama para decirle, oye, te hemos pagado. ¿A cuántas empresas canarias le ha llamado? ¿A cuántas? Y a un señor delincuente, porque está condenado, le llamó para decirle, oiga, por fin voy a dormir y voy a descansar.
Estamos en el 2026, esa compra fue en el 2020. No hay sistemas para detectar este tipo de anomalías e irregularidades desde el momento en que la aduana las para y las quema.
Se aprovecharon.
A ver, estábamos en un estado de emergencia, se saltaban los procedimientos.
Claro,
puede ser que dentro de 25 años haya una condena firme, como ahora hay un acuerdo.
Puede ser.
Vamos a hablar de la justicia, ¿no?
Puede ser que la funcionaria pues hable y diga quién le presionó para que sacara los expedientes que salgo o se la adjudicara a una empresa que se dedicaba a la compraventa de vehículos, le adjudicaron la adquisición de mascarillas inservibles. Es decir, eso no pasa absolutamente nada, señora Víctor Torres. Usted, inocente de todo. Mire, yo
lo que ya conocemos, que yo conozco, por ejemplo, que nos ha mentido. Ha dicho, no conozco a este señor, no he hablado con él, y
bueno,
ya se ha demostrado que eso no era verdad. Con eso, en un país democrático tipo Gran Bretaña, ya se hubiera ido a su casa.
Se hubiera ido, lo hubieran
llevado. Por voto propio. Aquí no solamente no se va a su casa, sino que lo ponen de candidato a la presidencia del gobierno autónomo y va a obtener el mejor resultado de todos los partidos políticos.
Bueno, vamos a ver.
Entonces, ¿el problema es de Ángel Víctor Torres o es de la sociedad? Que este tipo de cosas las permitimos, las toleramos y no las castigamos. Porque a mí, si me mienten una vez, me ha cogido mentir. Pero si me mienten dos, y Ángel Víctor lo ha hecho dos veces, como poco. Sí, nos ha mentido dos veces en sede parlamentaria. Y aquí ni su partido ni la población toma cartas en el asunto.
No,
es un líder maravilloso, buena persona, es simpático.
Sí, pero eso también desde el punto de vista periodístico lo vemos como lo defienden los periodistas, muchos periodistas de izquierda sobre todo, que lo defienden y lo tienen en una nube, ¿no? Ángel Víctor Torres es intocable, ¿no? Y yo te digo, te lo digo porque por conocimiento, vete a Las Palmas a criticar a Ángel Víctor Torres, ¿no? Es decir, bueno, poco menos es un dios. ¿Entiende? Y yo digo, pero si este señor ha sido el peor gobierno que hemos tenido, no solo por el tema de la pandemia y demás, sino el peor gobierno que hemos tenido, que ha paralizado todo el desarrollo de Canarias, todas las inversiones necesarias, y lo tienen en un pedestal, pues que venga, yo qué sé, no sé, ¿quién puede venir? Pues habría que preguntarle, porque la imagen que se tiene de él es de no culpable. De que él no es nada responsable de nada de lo que estaba ocurriendo en Canarias. Dime algo positivo que hizo en esos 4 años. Dime una cosa sola. Dime una cosa para ver. Porque es que no lo sé, de todos los problemas. Del tema de la vivienda, ¿qué hizo con el tema de la vivienda? El tema de dependencia, ¿qué hizo con el tema de dependencia?
Ni una sola plaza.
¿Pero qué hizo? Y el tema sanitario,
tuvo
¿qué
mala
hizo?
Suerte, tuvimos un incendio enorme en Gran Canaria, un pedazo de volcán que explotó en La Palma, tuvimos el COVID que nos hizo mucho.
Pues díselo a los palmeros que dice que por fin ya los barracones, y por cierto los han presentado, no, los han tapado para que no se metan nadie dentro de esos barracones, porque no son están en condiciones que estaban viviendo hasta no hace mucho, están viviendo todavía en barracones, ¿no? Muchos palmeros, ¿no?
De obras adaptadas.
Es decir, lo que costó y lo que costó en el Congreso de los Diputados, que estaba yo.
No, y lo que costó es esa mierda, porque sí, se pagaron a precio de oro. Bueno, y más las casetas de madera que se quedaron en el muelle. Es decir,
habría que ver quién estaba detrás.
Y las ayudas que se han entregado a la otra parte de la isla.
Sí.
No a la parte occidental, sino a la este.
Bueno, eso podemos.
Que no vieron ni ceniza casi, ¿no? Pero bueno. Oye, y lo último que quiero hablar, ¿van a dimitir o van a cesar a Gabriel Mejías por compaginar la vicepresidencia, la viceconsejería, con su participación en las empresas?
Yo a Gaby lo conozco desde hace...
¿El PP o...?
Desde hace mucho tiempo, él estuvo ya en el gobierno de cuando estaba José Manuel Osoria, y es un funcionario y una persona muy exquisita. A mí me extraña.
Gran profesional, dicen que es un técnico que lo ha mantenido gobiernos del PSOE, Coalición Canaria y del Partido Popular.
A mí me extraña eso. Me extraña. Yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie, eso está clarísimo, ¿no? Pero a mí me extraña, te lo digo sinceramente. Yo no lo he escuchado a él todavía, sus declaraciones. Yo, que el régimen de incompatibilidades en el gobierno de Canarias es bastante estricto, ¿vale? Porque además...
Yo misma tuve que salir de una de las... O sea, yo estaba, imagínate, como miembro del Casino Taoro del Puerto de la Cruz, que tampoco allí es que en el Consejo de Administración es una empresa pública, ni siquiera es privada, sí. Y me dieron la incompatibilidad y enseguida tuve que dejarlo.
Sí,
sobre la marcha.
Tienes que dejarlo. Y
es viceconsejero, yo no sé el grado de incompatibilidad, pero ahora
todo el gobierno, yo te lo puedo asegurar, a mí me afecta, ¿entiendes? Y yo no tengo ningún alto cargo, pero a mí me afecta. Yo no puedo estar, de hecho, tuve que estar como no ejerciente, pues pasarme a no ejerciente como abogado. ¿Entiendes? Porque es totalmente incompatible. Ya te digo, a mí me extraña.
Que yo con los expertos que he hablado dicen que una cosa es tener acciones de una empresa, que eso,
claro, eso,
no, es
eso,
incompatible,
eso no es incompatible.
Y otra cosa es participar de un consejo de administración en el que se toman decisiones.
Vale, pero yo eso...
Eso es lo que es incompatible.
A mí me extraña conociéndolo, ¿eh? Me extraña. Esto es también una información periodística que sale de donde sale.
Diario Aviso Canarias Ahora.
Y sale, claro, sale de donde sale. ¿Entiendes? Sale donde sale. No.
Pero la respuesta ha sido contundente por parte del gobierno canario diciendo que en el año 24 él notificó al gobierno de Canarias esta existencia de participación.
Si lo notificó. A mí, ya te digo...
Nos hablan de una autorización
específica. Es una persona muy, muy valiosa dentro de
ese
la Consejería de Hacienda.
Ese perfil contrastado que es un gran técnico y además un tipo que además se ha mantenido en cargos de confianza, ¿no? En altos cargos de la administración autonómica, gobiernos del PP.
Pues nos habría un... daño enorme si él dimite, que yo pues, algo conozco, que ha estado pues...
Él no necesita la política.
No, vivir. No lo necesita.
Eso vaya
y ha estado muchas veces pues a punto de irse, porque dice yo, ¿para qué estoy aquí? Oye, es que Hacienda no es fácil, ¿eh? Llevar la Consejería de Hacienda es muy complicado, muy difícil, ¿no? Y él es una de los responsables, no solo con Matilde, junto con Matilde es uno de los responsables máximos de la Consejería de Hacienda.
El segundo de a bordo.
¿Entiendes? El segundo de a bordo. Y ya te digo, yo no solo lo conozco de este mandato, sino de aquel de José Manuel Soria, y era una persona muy, muy valiosa. Ahora, esta persecución por un periódico sufragado por quien está sufragado y financiado por quien está financiado, pues está claro.
Pero eso no justifica que estén las cosas mal hechas. Yo entiendo que Diario de Aviso y Canarias Ahora tienen una información muy secada. Es muy secada y el que lo lea solamente eso
habrá que esperar las declaraciones que todavía no las hemos oído
eso
ni tampoco
me porque cuesta, claro, a lo mejor
que puede haber un error tarde. De repente puede haber un error y lo pueden explicar y puede venir un error de otro sitio porque no le haya llegado, no sé, me lo estoy inventando.
Pero yo por ejemplo,
pero la rapidez en la respuesta hubiese sido si hubiese pasado y hubiesen dado ya
yo por ejemplo que él forme parte
a mí me preocupa más el tiempo que tardan en dar la explicación.
Bueno, pero es que a veces también yo creo que los gobiernos tienen que marcar sus ritmos. A mí yo no entiendo cuando desde una oposición se dice una cosa y es acción-reacción, porque parece muchas veces que son las oposiciones las que van marcando la agenda del gobierno. Y tendrá también el gobierno que decidir cuáles son sus tiempos, si quiere ir insuflando un suflé o si quiere marcar su ritmo y decir, no, mira, esto es aquí tengo toda la documentación que he tardado este tiempo en conseguirla y no voy a entrar aquí en un debate político, sino que te voy a presentar tres papeles que te lo van a aclarar.
Pero es lo que dice Diana, por ejemplo, en los consejos de administraciones, si tú allí tomas decisiones que pueden ser incompatibles con el gobierno, tienes que dimitir. Yo, si él lo puso, a lo mejor él dice, sí, forma parte del Consejo de Administración, pero no tomo decisiones porque no participo o no voy a participar en ese Consejo de Administración de esas empresas. Bueno, si eso es así, yo creo que está más que justificado. Mientras tú no tomes, y junto a esa información tendrán que sacar pues la información, si la tienen, de dónde él ha participado en esos consejos de administración, ha votado a favor de esas empresas, oye, pues con temas de desde el punto de vista de tener influencia en el gobierno. Yo, sinceramente, yo ya te digo, conociéndolo como lo conozco, me parece una persona muy estricta, me parece una persona fiel cumplidora de la ley, porque nos lo exige a todos los demás. Mira que tenemos que luchar diariamente con él para 20.000 cosas. 20.000 cosas que no puede, te dice que no, tienes que hablarte, sentarte. Yo ya te digo, yo lo conozco desde la época anterior, desde el gobierno del 2007, que yo estaba dentro y ya tenía reuniones con él y me parecía una persona muy, muy estricta. Y como tú lo has corroborado, es decir, una persona muy valiosa, un funcionario que puede estar en gobierno del PP, de coalición, del PSOE, es decir,
perfil técnico más que político.
Un perfil técnico, no, vamos, yo nunca lo he visto a él ni en ningún meeting del Partido Popular, ni lo he visto hacer campaña en el Partido Popular, pero porque hemos optado, porque además esa consejería, la mayoría, menos la consejera, son perfiles muy técnicos, muy técnicos. Date cuenta que, por ejemplo, la otra de las más importantes, que es la directora de la agencia tributaria, es una de las más que gana a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que es la segunda o la tercera, ¿no? Entonces, estamos hablando de perfiles muy técnicos. Y no porque porque vienen con su sueldo de su puesto de trabajo, ¿no? Por eso ganan lo que ganan, ¿no? Es decir, ganan muchas veces, algunos ganan, me parece que Matilde la más que gana y gana casi el doble que el presidente del gobierno, que Fernando Clavijo, ¿no?
Qué suerte.
Bueno, porque
tendrá que pagar a Hacienda,
pero barbaridad. Pero se lo ha ganado, porque se lo ha ganado,
sí.
Se lo ha ganado
ojalá,
con su carrera.
Con su antigüedad, con sus trienios.
¿Qué queremos, manises? Pues venga, pues es decir, nosotros, yo creo que en el gobierno de Canarias
deberían estar los mejores.
Tienen que estar también esos perfiles técnicos que son importantes para darle seguridad. Yo, por ejemplo, en este mandato, que ya lo conocía a nivel profesional, al viceconsejero de los servicios jurídicos, a Jorge Ries, diestra, ya te digo, lo conocí a nivel profesional, un juez magistrado muy estricto, muy tal, es decir, ha estado en muchos juzgados, es decir, incluso estuvo en la Orotava, que lo conocí ahí, la primera vez que lo conocí, yo creo que fue uno de los primeros destinos, estuvo en la península, pero los primeros destinos. Oye, ¿sabes cuánto ha ganado la comunidad autónoma teniendo a Jorge Riestra, por ejemplo? ¿Cuántos pleitos? Por ejemplo, el del Tribunal Supremo, pues lo ha ganado una persona con la información jurídica, la formación jurídica que tiene Jorge Riestra. Es decir, me pareció un acierto enorme. Y de esos perfiles están en la comunidad autónoma. Y gracias a Dios, pues realmente la comunidad autónoma funciona, porque tenemos esos perfiles técnicos también. Pero bueno, oiga, yo prefiero esos perfiles técnicos que no alguien que comete disparates como Chani Franchi, que nos cometió el disparate que cometió, y ahí está como portavoz o como presidente, yo creo que es portavoz del Grupo Socialista, y no pasa absolutamente nada.
En sustitución de Ángel Víctor, que se fue de ministro, si no hubiese sido Ángel Víctor.
Sí, 20 millones de euros.
Como Fernando Clavijo, que también se fue al Senado.
Sí, bueno.
Ay, qué ganas tengo yo de tener a un jefe de la oposición en el Parlamento de Canarias. Tengo una gana, loca, a ver si las próximas elecciones tenemos aquí al que gane y al que pierda. A los dos.
Oye, bueno, llámalo a Chani Franchi, ¿no?
Lo tengo llamado. Yo te digo una cosa, es decir, yo soy muy pesado, yo escribo y una vez y otra vez.
A mí me gustaría que le preguntaran por eso, porque...
Chani Franchi no va a venir aquí nunca.
No, no va a venir.
No. Aquí vendrá, viene Nira, viene mañana, viene Tamara, es decir, el PSOE está, yo estoy permanentemente insistiéndole, vengan y cuéntenos cosas, igual que insisto al PP, igual que insisto a Coalición Canaria, a todas las formaciones políticas. Pero el PSOE me cuesta más que ninguno, no sé por qué. Y eso que no están gobernando. Me costaba cuando estaban gobernando y me cuesta ahora.
Pues imagínate cuando estaban gobernando.
Debe ser que somos muy de derecha aquí. No lo sé.